todos los jueves, cuando el reloj marca las 11 y 9, bueno, 11 y 9, 11 y 8, 11 y 7, tampoco nos vamos a poner exquisitos. ¿Qué he dicho?
Todos los jueves.
He dicho, es que jueves.
Tú no quieres llegar al fin de semana. Tú quieres seguir trabajando.
Un poco, tío. Bueno, pero hablamos de cine con Jerónimo José Martín. Y hay cosas muy interesantes esta semana, ¿verdad?
Bueno, buenísimas, buenísimas. Vas a empezar por buen cine español, si
sí,
te parece.
A mí me encanta el cine español, ¿eh? Y creo que tiene una fuerza espectacular. Hubo un tiempo en el que estuvo muy estigmatizado el cine español, ¿verdad?
Bueno, sí, pero bueno. Estas son las típicas cosas que van
y vienen. El cine español no es bueno, pero como que el cine español no es bueno.
Siempre ha habido bueno, malo y regular, como pues claro, en todos los lados.
Todo.
Esta es de las mejores películas españolas de este año, si no la mejor. Así me estoy mojando yo. Yo no digo la mejor porque tenemos a Víctor Erice ahí, tenemos también algún otro.
Me han dicho que está de Goya. O sea, me han dicho que está de Goya.
Bueno, totalmente, totalmente. Suena así, se titula Saben aquel.
Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
Yo no soy humorista.
Pero hace reír a la gente.
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
Bueno, esto es lo que más me ha ganado. Que de pronto aparezca en la película La balada del maderero, uh-huh, y yo descubra que fue cuarta en el Festival Nacional de la Canción Española, que eligió la canción del Festival de Eurovisión 1970, Gwendolyn, de Julio Iglesias, porque esta le cantaba a mi madre, yo la he cantado mil veces, y resulta que es de un grupo llamado Els Dos,
uh-huh,
que eran Conchita Alcaide y Eugenio el Cómico, antes de ser cómico. Están los dos soberbios, tanto David Verdaguer como Carolina Ayuste, están sensacionales. Él era un técnico de joyería, se casan, ella andaluza, el catalanazo, más bien tímido, un poquito depre, tiende un poco a la depresión, con miedo escénico, y un día tiene que cantar solo, porque ella no puede. Y ella le dice, tú cuenta alguna de tus anécdotas, porque no le gusta decir chistes, le gusta decir, voy a contar unas anécdotas. Y dice, tú, cuando tengas miedo, dices, ¿saben a Calcadiu? Y para ponerte un poquito a tono, llévate eso que te gusta, que es vodka con naranja, que era lo que llevas siempre, y un Ducados. Y entonces, si tienes problemas, ¿saben aquel que digo? Bueno, los chistes de la película son magníficos, pero es un melodrama.
Ajá.
Una historia preciosa de amor entre ellos, que yo destacaría una cosa, con la que está cayendo en España, es bastante destacable, y es que se haya hecho inmersión el guión. La producción todo en esa época.
Ajá.
No hay deformaciones ideológicas previas, no hay anacronismos posmodernos, no. Era la España de los años 80 y 90.
Ajá.
Cuando triunfa Eugenio.
Cuando hablamos de un biopic, no es un documental en el que aparezcan. O sea, es un...
No. Es un biopic con actores y recreación de toda esa época. El tono es maravilloso, espléndido, estupendo. Se centra en esa historia de amor maravillosa, marcada por el dolor. No voy a contar más para no hacer ningún spoiler de nada, pero que entra en un arquetipo la película. Que a mí me encanta, que es el arquetipo del payaso triste.
Uh-huh.
Que como bien dijimos aquí, ¿te acuerdas que entrevistamos? Me dijo Jean Reno respecto a Steve Martin que los cómicos son como filósofos que llevan el mundo encima, sufren un montón.
Uh-huh.
Y usan el humor como terapia y para conectar con los demás y para ellos mismos no caer en la desesperación total. Uh-huh. Esta es la figura de Eugenio, como de tantos cómicos, ¿no? Y la ha clavado David Trueba, que ajá, David Trueba es un director con una amplitud enorme, que a mí me gustó muchísimo, Soldados de Salamina, En vivir es fácil con los ojos cerrados, su homenaje a los Beatles, que premiamos en el Círculo de Escritores Cinematográficos, tiene un par de premios, si no me equivoco, no de los gordos, este año podía atenderle a los gordos, porque a mí de verdad, saben aquel, me ha parecido una película maravillosa.
David Trueba, nunca juegas a la lotería, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días. No, juego poco. No, o sea, juego cuando no hay más remedio. Que te dicen, oye, llévate un este, pero si no, no. Porque yo ya tengo mucha suerte en la vida. Yo ya he agotado, digamos, el nivel de suerte,
¿no? Ha entrevistado a Meg Ryan y todo. ¿No?
Fíjate, antes hablábamos.
A tanta gente, ¿no?
¿Y no te gustan los biopics? O no, tengo entendido
en
que
general,
no, que el biopic
no,
es
no,
en general. ¿Por
tienes
qué?
Toda la razón. Pues porque no me gustan las películas que son muy esclavas de como del club de fans de alguien, o películas que intentan contar la vida completa de alguien. Las grandes historias nunca son del nacimiento a la muerte, siempre son un fragmento, ¿no? Una especie de cata.
Por ejemplo, ¿Elvis no te gustó?
Me parece que son películas que solo disfrutas si ya conoces a Elvis, sí, y entonces estás viéndola como diciendo, ah, mira, mira, ah, han hecho esto, ah, mira, cuentan esto y tal. Pero me gustaría más disfrutarla, digamos, desde dentro, ¿no? Más, uh-huh, más adentro, ¿no? Uh-huh.
cuando te hablan de hacer esta película, sé que en principio, no sé si lo rechazas o tienes una idea contraria a la que, bueno, que no te apetecía hacerla, ¿qué hizo que cambiases de opinión?
Pues que me dejaran hacer lo que yo quería, claro. O sea, es decir, estábamos hablando ahora mismo de qué es lo que no me gusta, pues lo que me proponían un poco iba en la distancia habitual de un biopic, que yo a veces digo que es como poner en imágenes la entrada del Wikipedia, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, pues para eso no se necesita un director de cine ni meter a la gente a contarle una historia. Ajá. Entonces, cuando rasco y les digo, no, yo haría algo, tiene que ser algo que funcione como una película, como si Eugenio no existiera. Para mí el ideal de esta película es que vaya a verla un espectador que no tiene ni idea de quién es Eugenio y al salir dice, pero este tío existió. Y se mete ahí en YouTube y dice, ah, sí, sí, mira, tal. Y se parecía mucho al actor que lo hace. Y entonces descubrí sobre todo a este personaje maravilloso que era la primera mujer de Eugenio con la que tuvo sus dos hijos mayores, Conchita, Concha Alcaide. Y la importancia que tuvo, ¿no?, en la vida de él.
¿Cuál es? ¿Cuál fue?
Pues él era, tú fíjate, era un tío que jamás en su vida se había planteado subirse a un escenario. O sea, no entraba en sus... Trabajaba en un taller de joyería, ahí de orfebre. Y un día en el autobús en Barcelona vio a una chica y le gustó y tal, como se reía y hablaron y tal. Y resulta que se enamoró de ella y ella cantaba. Era aficionada, tocaba la guitarra y cantaba. Y entonces por eso, como había contado bien Jerónimo, él decidió aprender a tocar la guitarra y hacerle como la segunda voz, porque ya tiene una voz muy bonita.
No tenía ni idea. Sí, sí, sí.
Y entonces lo curioso es que él guardaba, desde niño, apuntaba los chistes en unos cuadernos de espirales y lo hacía. Y él, alguna vez en una entrevista dijo que lo hacía en la mili para no aburrirse en las guardias, ¿no? Pero guardaba chistes y entonces los debía contar en la vida real, en la vida cotidiana y tal, pero nunca jamás pensando en la profesionalización. De hecho, en la película hay algún plano que sale en esos cuadernos y son los cuadernos de él, ¿no? Porque nos los prestó el hijo.
Ah, ¿sí? Sí. ¿A ti no te gusta? Lo que menos te interesa de su historia son los chistes, ¿o no?
Sí, o sea, a mí el mundo del chiste, o sea, en las películas, en la profesión de los protagonistas es un accesorio, ¿no? Ajá. Es decir, tú haces la historia de un, no sé, de un profesor de inglés, de un colegio que va... Pero en realidad la película transcurre cuando no está dando clase, cuando es una persona real. Si haces la vida de un camionero, pues es un día que ese camionero lleva de autostop a alguien, ¿no?, y le sucede no sé qué, o de un taxista que tiene que parar un atentado, lo que fuera. Pero hablas poco del oficio. Entonces, en el caso de Eugenio, los chistes era su medio de vida, ¿no? Se convirtió en su medio de vida y además contrastaba mucho con la vida que tenía, ¿no? El hecho de tenerte que comer, digamos, una vida dura y tal, y a las 9... colgar la chaqueta, salir a un escenario y empezar a contar chistes, yo creo que te...
Y pasarlo mal, porque lo pasaba mal.
Claro, entonces, claro.
Y hay algo que me apasiona del cine español cuando es histórico, cuando está ambientado en otras épocas, ¿no? Y ahora me cuentas desde qué año hasta qué año está ambientada la película, pero me apasiona cuando los directores os esforzáis en decorar bien un escenario, un marco, en como decía Jero, ¿no?, en ser fieles a lo que de verdad está pensando. ¿Y cómo se consigue hacer eso? Y ya me refiero a decorados, a guión, a...
Pues mira, en la película, en esta película nosotros vamos del 67, que es el día que se conocieron Eugenio y Conchita, el año en que se conocieron, al 80. Para, en una película norteamericana que tuviera un presupuesto muy alto, el departamento de construcción es muy importante. Es decir, se construyen los decorados. Por lo tanto, se dibujan, se piensan, se diseñan un poco con las necesidades que tienes, etcétera, y se construyen. En el cine español, en general, no tenemos presupuesto para construir demasiado. Entonces, podemos construir algún panel, podemos construir alguno de los decorados, pero no todos, ¿no? Entonces, lo que trabajamos mucho es en lo que se llama localizaciones, que es tratar de encontrar lugares que puedas alquilar que remitan a esa época. Entonces, por ejemplo,
y eliminar todos los anacronismos, porque entiendo que habrá mucho.
Ah, no, por supuesto, eso es increíble. Claro, si ruedas en una calle, por ejemplo,
claro,
tienes que encontrar una calle que preserve la arquitectura de la época, que los cerramientos de puertas sean los de la época, y luego ya tú te encargas de cómo borrar las papeleras modernas, taparlas con algo, la parada de autobús moderna la tapas con un anuncio gigante, metes, por supuesto,
con
los
varios
coches,
extras y
los
tal,
coches
y
de época. Sí,
secundario.
Siempre.
Ponte ahí y tapa eso. Y
fijaros siempre en las películas que hay siempre como un puesto de frutería o algo, y eso siempre está tapando algo, ¿no?, en la calle, un kiosco y tal, que estás tapando. Sí, sí. Ahí, ¿no?
¿Por qué dice la gente que no se esperaba una película tan femenina sobre Eugenio?
Porque Eugenio yo creo que es una persona muy masculina, muy adscrita, digamos, incluso yo creo que los grandes fans de Eugenio, me da la sensación que hay muchísimos más hombres que mujeres, y nadie sabe nada de este personaje, de la mujer que es coprotagonista de la película con él. Y entonces hace que también la película retrate cómo eran las mujeres de esos años, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en España se les ha hecho muy poca justicia a esa generación que es que viene de la posguerra hasta los años 70, que es una generación de mujeres que se han de alguna manera sacrificado de una manera salvaje, ¿no?
Protagonistas del matriarcado.
Total, y de realizarse a través de los hijos, a través de los maridos, ¿no? Sí. Pero sin grandes rencores ni grandes frustraciones. Y entonces la película, claro, cuenta mucho eso, ¿no? Como alguien da todo el rato, ¿no?
¿Y cómo se consigue que alguien tan peculiar como Eugenio puedas, recuérdame el nombre del actor principal, por favor.
Bueno, David Verdaguer, es que está clavado, es clavado.
¿Y cómo consigues que...? Porque Eugenio es que tenía una forma muy ecléctica y contaba los chistes mitad en catalán, mitad en castellano, y entiendo que no es un personaje fácil para interpretar o dirigir también.
No, no, total, para el actor es un reto increíble porque además te van a medir todos los espectadores, porque todos le han visto, ¿no? Claro. Entonces, claro, es para aterrarte. O sea, yo me sorprendió la alegría con la que se aceptó el encargo. Pero estudiar y tener buen oído. Esas son las dos cosas. Es decir, él tiene muy buen oído, entonces empezó a captar no solo la textura de la voz, las inflexiones, los silencios que eran tan importantes, sino también una cierta, como llamo yo, fatiguita que hacía Eugenio al contar algunos de los chistes, como que se le debilitaba casi en un gallo, ¿no? Sí. Que muy cómico. Y entonces eso era una de las cosas que me fascinaba cuando lo hacía. Digo, ¿cómo haces eso?
Y fíjate, Eugenio le ponemos aquí diariamente. O sea, nosotros ponemos chistes en la hora de los fósforos con John Uriarte diariamente de Eugenio, que es que no... Bueno, están totalmente en actualidad y son muy divertidos, pero yo no conozco... ¿Cuál es la parte atormentada del cómico? De Eugenio.
Es la que no cuenta él, sobre
la
todo.
Parte, no, tiene una parte muy atormentada que tiene que ver con lo que sucedió con su mujer, claro. Ahí hay una historia muy dramática, ¿no? Y luego también él era una persona oscura, era una persona con cierta tendencia a la depresión, también, como has dicho tú. Y entonces en sus últimos años, digamos, ya pues cayó en una cierta pues autodestrucción, ¿no? Sí. Pero yo creo que desde siempre fue una persona que también vivió la vida con un cierto... El actor siempre me dijo que él cree que tenía miedo. Y yo creo que sí, que en algo había tanto miedo que inventa un personaje parecido a él para protegerse un poco en el escenario, ¿no? Para que nadie sabe muy bien quién era él. Yo le oía mucho cuando yo era joven, niño, mi madre oía mucho a Luis del Olmo en la radio. Sí. Y Eugenio salía mucho con Luis del Olmo y tal. Estaban allí en Barcelona y tenían mucha relación. Y a mí me encantaba, ¿no? Y me gustaba mucho y tal. Pero llamé a varios periodistas que le habían entrevistado en esa época gloriosa de los primeros 80 y tal. Me dijeron, dificilísimo.
¿Entrevistarle?
Dificilísimo de entrevistar.
¿Por qué?
Porque nunca dejaba, nunca perdía la barrera esa de...
Hay un momento, le daba miedo,
sí,
claro.
Hay un momento, una cosa que meto en la película, hay un momento que Luis del Olmo en una entrevista le dijo, pero tú, Eugenio, tú nunca ríes. Y él contestaba, solo cuando cobro.
Sí, es verdad. Eso está
o sea, se protegía siempre con el personaje, claro.
En otro momento dice, es que yo ya me sé los chistes. Sí, por eso no me río.
Pero ¿creéis que Eugenio tenía cierto síndrome del impostor?
Es posible, porque él se ganaba la vida, y muy bien, porque ganó muchísimo dinero, con una cosa que nunca jamás había pensado, ¿no? Es decir, que era un poco accidental, ¿no?
Sí, le sorprendía.
Y cuando eso
que
te pasa, cuando te pasa alguna cosa así, yo que he conocido gente que accidentalmente ha acabado haciendo una cosa que no pensaba que iba a hacer, durante años te acomete mucho más que a todos los demás el síndrome de cuando se enteren
que yo no soy nada,
¿no? Que yo no estoy preparado para esto, ¿no? Pues qué van a decir de mí, ¿no?
Ese es justo el
me acuerdo, durante muchos años mi hermano Fernando había ido a la universidad. Se había conocido en la universidad con Antonio Resines. Ajá. Y Antonio Resines estudiaba para abogado, no tenía ninguna perspectiva de ser actor, ¿no? Y entonces a Fernando le hacía mucha gracia, y entonces le metió en los cortos con amigos y tal, y cuando hizo su primera película le metió de actor secundario. ¿Qué ocurrió? Que a toda España le hizo la misma gracia que les hacía a sus amigos. Pero durante años, Antonio, yo era pequeño y tal, me acuerdo que Antonio decía, pero yo no soy actor, nada, yo esto lo hago, ya verás, esto se va a agotar. Y esto parece que Eugenio lo decía también, decía mucho la frase, esto de los chistes no va a durar, tendremos que hacer algo un poco para hacer.
Tenemos que pensar entonces, en el futuro, ¿no?
Si eso no es síndrome del impostor, dime tú a mí qué es el síndrome del impostor.
David, eres un bitelmaníaco de los buenos.
Sí.
Y ahora, aquí ahora viene Jorge Morla, hablamos con él de tecnología todos los viernes. ¿Y qué te parece a ti? Now and Then es una canción de Lennon que se quedó en un cajón, que Harrison se negó a tocar, que a McCartney le hacía algo de gracia, y ahora han recuperado con el tiempo pues esa maqueta, y a través de la inteligencia artificial han conseguido sacar una canción que a mí tampoco te creía que me ha vuelto loco.
Bueno, era un descarte, ¿no? En la canción. Lo que pasa es que yo creo que son muy bonitas las maquetas, ¿no?
Sí.
Cuando yo hice Vivir es fácil con los ojos cerrados, Lennon, que fue una de las claves para hacer la película, que en ese momento no se sabía. Lennon había grabado 7 veces, en 7 cintas diferentes, Strawberry Fields Forever en Almería, cuando estaba rodando una película. Sí, sí. Entonces ahí con su guitarra en el hotel y una grabadora se había grabado. Y cuando oyes eso, que la canción no está ni siquiera escrita del todo, a mí me emociona. O sea, es una cosa que tiene una potencia y una fuerza. Y yo digo, meterle a eso, en ese caso la pudieron grabar un año después, y la producen y la hacen obviamente a su gusto, pero hacerlo eso con algo que ellos han dejado incompleto, a mí me sentaría tan mal como, no sé, como si Velázquez hubiera dejado un trozo de Las Meninas porque le dio una apoplejía y no lo pudo terminar, y entonces te dicen, no, oye, que ahora con la inteligencia artificial lo vamos a terminar. Digo, chico, dejadlo como lo dejó, ¿no?
es una gran comparación. David, ¿te parece que Jero suele traer unos cuantos estrenos más para que la gente durante el fin de semana, ¿sí?, pues se entretenga? ¿Te parece que los comentemos juntos?
Claro.
¿Te apetece?
Uno lo ha visto, además. La siguiente, que es una gran película en mi opinión, de una canadiense coreana, Celine Song, es su primera película, me alucina que sea su primera película, Vidas Pasadas.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Quería verte otra vez.
¿Y esto me ha parecido una exquisitez. En 3 tiempos, cuando ellos son niños, ella y un compañero de clase de 12 años, su padre se la lleva a Canadá, quiere ir a Estados Unidos, luego acaba en Nueva York. Se descubren por las redes 10 años después, tienen videoconferencias, y luego la última es cuando ella está casada con un judío, que es un personaje enormemente interesante, ¿verdad? Y que él se va a... El coreano se va a Nueva York a verla. Uh-huh. Con lo cual está la tentación de que ese amor de juventud es una exquisitez, en mi opinión, porque además ella rueda que te mueres. Esa profundidad de campo que ha usado, yo nunca he visto tan bonito Nueva York desde hace mucho tiempo. Desde Begin Again, a lo mejor, de John Carney.
Y una pregunta, que estas son, a ver, Marcote, sube un poco la música.
Esta canción es la de créditos, me entusiasma.
Bueno, pásamela ahora mismo.
Se llama Quiet Eyes, es de Sharon Von Eaton. Y es magnífica,
¿verdad?
A ti te ha gustado, ¿no? Pero yo creo que a mí me ha entusiasmado demasiado.
Sí, me ha gustado. Es una película muy pequeñita, sí, pero muy emotiva, ¿no? Sobre las esas veces que te pasan las oportunidades perdidas, ¿no? Que no sé si a vosotros ha pasado, que tienes amigos o amigas, ¿no?, con las que podría haber sucedido algo y no sucedió en el momento, ¿no? Y queda ahí un poco en eso.
Sí, ellos hablan de un concepto que se llama Injun, que es como providencia, destino en coreano, tiene que ver con el budismo, pero es sobre todo de una exquisitez en las relaciones humanas, de cariño, de comprensión, de responsabilidad también, que dices, tío, esto... Y a mí me ha recordado a Once y a Begin Again de John Carney, porque van en esa línea, tanto formal como por dentro.
¿Los directores os pasáis los estrenos antes de que se...?
¿Qué quieres decir?
Pues no sé, si tienes un amigo director y le dice, oye, a ver qué te parece esto que he hecho.
Sí. ¿Tienes amigos? Sí. Las enseñamos. Y no solo acabadas, sino cuando estás montando, cuando haces como el primer montaje, sí. A gente que es de confianza, sí. Y decimos, mira, yo esta tarde voy a ver una película en la sala de montaje con una amiga que ha dirigido una película. Sí, y entonces te la enseña, obviamente, para que le digas...
¿Pero y eres crítico de verdad o te da cosa? Porque a mí me da mucha cosa decirle a alguien que no está haciendo bien su trabajo bajo mi punto de vista subjetivo.
No, pero cuando te lo enseñan en proceso, lo que te están pidiendo no es que digas tu opinión, digamos, me gusta, no me gusta, sino que digas, aquí creo que está largo, esto creo que no se entiende, aquí te sobra esta escena, quítale esto y tal. O sea, es decir, que sea más práctico, ¿no? No, la gente siempre piensa que nosotros vamos ahí como, me ha gustado, no me ha gustado. En general, a los directores no nos gustan nunca las películas de otros directores. Nos gustan más las nuestras, por eso las hacemos. Y eso hay que tenerlo en claro cuando estás con tus colegas, ¿no?
Que te diga cuándo acabo de montar esta película.
Es como los niños, ¿eh? O sea, es decir, los niños de los demás te gustan mucho, pero los tuyos los prefieres.
¿Cuándo has acabado de montar esta película?
De montar, bueno, de todo el 10 de octubre.
¿Qué te parece?
¿Qué dices?
10 de octubre, el 10 de octubre acabé la película.
Pero, claro. Y una pregunta, cuando salen, ¿cuántas veces la ves?
Cuando
salen. Cuando ya ha salido, pero tú ya has visto todo el montaje.
Claro,
has visto
tú la imagínate que el día que se estrena la película, yo he visto la película 1000 veces. O sea, a veces me meto en el cine para verla con las reacciones del público, ¿no? Sí, y más en una película como esta.
Sí, sí. ¿Y de incógnito?
Que tiene mucha. Algunas veces sí. Atrás, porque donde se ve bien es atrás, porque en cómo mueven la cabeza. ¿Sabes cómo están viviendo la película?
Sí, sí, sí. Esa secuencia público. Podría ser de Woody Allen. Sí, sí. Te pega todo.
Estás dejando secretitos. Sí, me gusta, me gusta. Oye, dame el último estreno que tenemos poco tiempo, pero quiero escucharlo.
Yo destacaría sobre todo, aparte de citar que El chico y la garza de Hayao Miyazaki es potentísima, yo destacaría un documental, se llama Hay una puerta ahí, que es una bella amistad, bellísima, surgida al borde de la muerte, que suena así.
Doctor, estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí.
Tengo mis reservas, tengo mis dudas.
Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia.
Bueno, Fernando Sureda, que era muy conocido allí porque fue presidente de la Asociación de Fútbol de Uruguay, uh-huh. Se convirtió en adalid de la eutanasia, o sea, un poco como Ramón San Pedro, ¿no? Entonces su mujer no estaba muy por la labor de su marido y entonces supo que había un oncólogo español llamado Enrique Benito, experto en cuidados paliativos, dijo, y entonces permitió entrar con él. Entonces grabaron todo durante la pandemia con filmaciones, unos y otros. Es exquisito de cómo hablar con un respeto enorme mutuo. Y darse razones a favor y en contra de una de otras posiciones sin mojarse, da gusto, o sea, porque es el diálogo sobre temas importantes como es el sentido de la vida, la alegría de vivir, la muerte, la eutanasia, los cuidados paliativos, la riqueza de los cuidados paliativos. Y es una película maravillosa, un documental espléndido que formalmente no es que sea gran cosa, pero que te ayuda a pensar y a plantearte los grandes temas. Que para eso también está el cine, ¿no? Uh-huh. Es más, para eso está el cine, sobre todo.
O sea, el cine, la película siempre tiene que llevar un mensaje o no necesariamente. No.
Ya sabes que lo que dijo un productor de Hollywood, ¿no? Cuando dice, si quieres lanzar un mensaje, usa la Western Union, que era como el servicio de correos. No, no necesariamente. Yo creo que el mensaje, si, y además, si se nota, es penoso, porque yeah, claro. Significa que la película está siendo discursiva o está siendo dogmática. Yo creo que lo que debe fomentar es la complejidad, precisamente que los personajes te lleven a sitios donde tú no has estado y no has pensado.
Eso más bien es generar las preguntas eso claves, para, más que darte las respuestas.
Para terminar, tengo una pregunta que quiero hacerte, porque tú eres artista, y eres muy artista. Y creo que los artistas muy pocas veces se prestan a incluir según qué figuras que, por ejemplo, te digo en los Oscars, ¿no? Que han dicho, tienes que meter a una persona de este color, tienes que meter a una persona con esta orientación, tiene que llevar un mensaje que sea positivo para la sociedad. ¿Qué te parece a ti esa suerte de, no sé si llamarle imposición, pero a lo mejor es una imposición social, ¿eh?
Eso son, es como lo que hablábamos antes del biopic, ¿no? Son cosas que se notan, que es costureo más que postureo, sí. Es decir, que notas el traje remendado. Yo creo que las cosas tienen que ser fluidas, tienen que nacer del origen de la historia y todo lo que no te está dictando la necesidad para contar bien la historia, todo eso es una prótesis.
David Trueba ha estrenado bien. Saben aquel y bueno, se lo recomiendo ver, y a ti te digo que te vengas todos los viernes porque es que esto es una maravilla hablar contigo.
Encantado
David Trueba, muchísimas
de
gracias
Beatles, de todo, pero, de todo.
Vamos hablando.
Hasta la semana que viene.